Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
Radio Intereconomía, boletín informativo.
Buenos días, Yolanda Díaz ha dado la bienvenida al anuncio de Sánchez de crear una gran empresa pública de vivienda, aunque cree que no servirá para bajar los precios. Para la vicepresidenta segunda del Gobierno, la culpa del elevado precio de los alquileres es de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Tenemos que retirar los fondos públicos que perciben 11 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que se niegan de manera contumaz a aplicar la ley de vivienda. Por tanto, la noticia está bienvenida, es una forma de gestión, está bien, y por tanto que diseñemos las estrategias, ¿no?, colectivas como país desde lo público en materia de vivienda, pero esto no sirve para bajar hoy el precio de vivienda en nuestro país.
Declaraciones de Yolanda Díaz a su llegada al Consejo de Empleo que se celebra en Bruselas, donde la vicepresidenta segunda del Ejecutivo ha celebrado además la decisión de Glovo de dejar de trabajar con falsos autónomos y realizar una regulación masiva. Para Yolanda Díaz ha ganado, dice, la democracia.
Hoy ha ganado la democracia en nuestro país. Por fin, la empresa Glovo va a regularizar a más de 60.000 repartidores de distribución en nuestro país, y me van a permitir que les diga que es el movimiento afiliativo más importante de la historia de España, realizado por la Inspección de Trabajo.
Miramos ya los mercados financieros, que inauguran diciembre con signo dispar, un mes que empieza con noticias no demasiado buenas ni a nivel empresarial ni político. En clave empresarial, la semana comienza con la dimisión del CEO de Stellantis debido a la caída de las ventas y los beneficios y una posible huelga en Volkswagen. En el plano político, los focos puestos en Francia después de que el partido de Marine Le Pen haya amenazado con aliarse con la izquierda para derribar al gobierno de Michel Barnier, que hoy pretende presentar los presupuestos generales. En este escenario, los mercados del viejo continente operan, como decimos, con signo dispar. El IBEX 35, que cerró noviembre en tablas, se mueve hasta ahora con subidas del 0,65%, 11.716 puntos. Alexis Ortega, asesor independiente.
Hoy mismo vamos a tener el tema de los PMI manufactureros, el miércoles el de servicio. Recordar que prácticamente a mediados del mes pasado fue el gran detonante para el pesimismo sobre Europa y sobre la posibilidad de que el Banco Central Europeo tenga que bajar más los tipos de interés y que el euro prácticamente rompiera todos los límites por abajo y nos acercáramos prácticamente a los mínimos del año, alrededor de los 1,03. Y luego tendremos dos semanas en donde tendremos bancos centrales, que es el gran tema de todo este año.
Así las cosas, vamos al IBEX 35, subir un 0,66%, 11.717 puntos. Subida también para el DAX alemán, arriba un 0,51%, mientras que el Eurostoxx 50 se deja un tímido 0,04%, 4.802 puntos, y caídas de medio punto porcentual para el CAC parisino a 7.200 puntos. Dentro del CAC parisino, Stellantis cede un 8% después de que Carlos Tavares, CEO de la compañía, haya presentado su renuncia con efecto inmediato ayer domingo. La decisión se produce en un contexto marcado por problemas operativos en Estados Unidos y una caída en las ventas globales, además de diferencias internas que surgieron en las últimas semanas. Eduardo Bolinches, analista de Invertia.
Aquí yo creo que hoy toca más mirar a Stellantis, monstruo de fabricación de vehículos, con profit warning y con despido fulminante, efecto inmediato de Carlos Tavares, su CEO. Y bueno, vamos a ver el efecto, porque ya lleva un menos 40 en lo que lleva de año y parece que no va a ser suficiente.
Acciones de Stellantis que ceden en tiempo real un 7,87% hasta los 11,54 euros. Dentro del IBEX 35 es Grifols quien lidera los recortes del selectivo español, se deja un 2,5% en positivo es Unicaja, quien lidera los avances con subidas del 3,2%. Avances importantes también hasta ahora para Endesa, que sube un 2,12%. En el mercado de divisas, el euro corrige frente al dólar, abajo un 0,21%. Se compra y vende hasta ahora a 1,0522 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa, el Brent, arriba un 1,07%, $72.61.
Otras noticias.
Y el Kremlin ha alertado de los intentos de organizar una revolución popular como la ucraniana en Georgia, escenario desde hace días de violentas protestas por la decisión del gobierno de suspender las negociaciones de ingreso en la Unión Europea. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el paralelo más directo es lo ocurrido en el Maidán en Ucrania. Para Peskov se dan los indicios de que se intenta organizar una revolución naranja. Desde Bruselas, entre tanto, y en su primer día en el cargo, la máxima representante de la diplomacia comunitaria, Kaya Kallas, ha advertido de que la decisión de Georgia de paralizar su adhesión a la Unión Europea tendrá consecuencias directas, aunque de momento no ha dado detalles. Kallas, conocida por su línea dura respecto a Moscú, ha esbozado algunas opciones como sanciones o el control de visados. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12:00 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big, nos mueven tus valores.
¿Quieres celebrar tu boda, aniversario, cumpleaños o cualquier otro evento familiar? Complejo El Olivar, un espacio de ensueño donde disfrutar de un jardín para el cóctel, un salón para el banquete y una discoteca para el baile, todo totalmente privado y exclusivo, además de una exquisita cocina de autor. Más de 3.500 reseñas avalan nuestros servicios desde 1975. Complejo El Olivar, donde tú eres lo importante.
Arranca media sesión, primero repasando qué ha sucedido en materia económica, vistazo a la actualidad, para luego centrarnos en los mercados. Cifras y análisis que llegan en la voz de Josep Prats de Avante. Más tarde, reflexión sobre asuntos de actualidad económica. Hoy nos ayuda Iván Campuzano, economista. Y unos minutitos antes de que dé la una de la tarde, vemos cómo llega la Navidad en Viena Capellanes.
Esto es A Media Sesión, con Rafa Jiménez. Radio Intereconomía.
A partir de la una comenzamos con salud, en concreto con la de nuestra boca, un empeño que desarrollamos con la Clínica Palma Médico Dental. Luego, en el espacio EXAT, conocemos a una consultora, KBCF. La última media hora se la dedicamos a Hyundai. En la tertulia de la comunicación ahondamos en cómo afronta ese desafío, cómo comunica la compañía surcoreana. Y luego, a partir de las 2, el pulso geopolítico viene, como siempre, con la última actualidad internacional, pero también con entrevistas en profundidad. Hoy nos centramos en la guerra de aranceles que está a punto de desatar Donald Trump una vez llegue a la Casa Blanca, y más tarde reflexionamos sobre la influencia de los países árabes en Europa, que la tienen y mucha. Empieza aquí, en este punto, a media sesión, 2 horas de información, contenidos y entrevistas que son posibles gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestros técnicos, a Miguel Barderas y Adrián Sánchez.
A media sesión.
La semana comienza condicionada en lo político. Habrá que ver si esto termina teniendo traducción en lo económico y en los mercados, porque las promesas del gobierno en el campo inmobiliario han sido hasta ahora papel mojado. Viene marcado, digo, el comienzo de la semana por ese anuncio de una empresa pública de vivienda afrontando de una vez por todas ese problema grave que tiene nuestra sociedad. Lo decía de esta manera Pedro Sánchez.
¿Atacan la ley de vivienda? Pues desde aquí quiero hacer un anuncio importante a todos los españoles. El gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado.
Otra iniciativa del Ejecutivo que está levantando mucha polémica es la entrada en vigor del registro extendido de viajeros para hoteles, alquiler de coches y otros sectores, que se entiende desde esas empresas como un aumento de labores burocráticas con el consiguiente incremento de costes. Jorge Marichal, presidente de CEAT.
Se trata de un real decreto que desde nuestro punto de vista tiene muchas carencias en el sentido de que incumple incluso normativa europea, y nosotros estamos dispuestos, como siempre lo hemos estado, a colaborar y a, bueno, llegar a un consenso aplicando un sentido común y sobre todo con arreglo a la normativa que también nuestros compañeros europeos siguen, para lograr que tengamos un texto que podamos entre todos asumir, entre todos realizar, y que no lastre competitividad a las empresas turísticas españolas.
Por otro lado, y en lo puramente económico, esta mañana hemos visto malos datos de PMI manufacturero en general, con España, eso sí, en zona de expansión, aunque peor dato. Según los expertos, la producción del sector manufacturero va a ser negativa en el cuarto trimestre, en global, en comparación con el trimestre anterior. La desaceleración es generalizada. Al final, lo que estamos viendo es que la economía europea sigue teniendo un tono más que delicado, débil. Alemania y Francia con malos datos económicos, Italia que no lo está haciendo mucho mejor, esa debilidad europea que sin duda va a condicionar muchas decisiones globales en este territorio económico. ¿Pero qué está haciendo en este final de año el mercado? Se lo hemos preguntado a Beatriz Catalán, directora de inversiones de Ibercaja Gestión.
Bueno, pues nos queda un mes prácticamente, muy poquitas sesiones ya, y al final, bueno, pues todavía muy influenciados, pues yo diría que por el tono político, por una parte Estados Unidos, y ahora comenzamos la semana con bastante incertidumbre en Europa, sobre todo asociada a Francia, ¿no? Yo creo que es un poco los datos, ¿no?, que a estas alturas de año nos van a ir afectando estos últimos días.
Precisamente a Francia y a sus dificultades se refería esta mañana en nuestros micrófonos en Capital Intereconomía Alexis Ortega, asesor independiente.
Bueno, hay un problema en el tema francés, y obviamente el gran problema que tenemos con la deuda es que aún con una expectativa de bajada de tipos de interés, lo que tenemos es un problema de que los déficits públicos se han aumentado desde la pandemia de una manera muy importante. Por lo tanto, mucho margen de recorrido a la baja los tipos de interés a largo realmente no tienen, pero no tanto por la actividad económica, sino por el riesgo que hay sobre los gobiernos por haber aumentado de una manera como muy importante la deuda. Por lo tanto, digamos que...
No obstante, a pesar de ese margen que se estrecha, es cierto que la expectativa de rebajas del Banco Central Europeo en toda la zona euro, obviamente, es mucho más acusada que la que viven otros bancos centrales como la Fed o el Banco de Inglaterra. Y sobre ello reflexionaba en la tertulia de mercados de Capital Intereconomía esta mañana Rafa Peña, socio fundador de Olea Gestión.
El Banco Central Europeo está descontando hasta 6 bajadas, ¿no?, en total, ¿no? Y tipos entre el 1,50 y el 1,75 ya para final de 2025 o principio del 2026. Frente a los 4 recortes que está descontando el mercado en Estados Unidos, o incluso los 3 en UK, ¿no?, en Reino Unido, ¿no? Con lo cual me parece un escenario demasiado agresivo, que ya ha recogido a nuestro modo de ver los largos plazos europeos, y por eso seguimos estando cautos ahí, ¿no?
Otro dato global tenemos sobre la mesa este lunes. Tasa de paro de la eurozona se ha colocado en octubre en el 6,3%. No cambia respecto del mes anterior. Está en mínimos desde el comienzo de la serie, en el año 1999. En el conjunto de la Unión Europea, el dato se mantiene estable, todavía mejor, en el 5,9%. También su nivel más bajo desde que comenzó la serie histórica. El caso es que España, lamentablemente, sigue siendo el país con mayor tasa de desempleo, 11,2%. No es el doble, pero se acerca al doble de la media europea. Un nuevo fracaso a la hora de generar empleos de nuestro país, que sin duda lastra sobre todo las economías particulares, porque con tanta gente en el paro, por mucho que la macro pueda tener buenas cifras, al final tenemos trabajadores pobres por un lado y por otro parados que tampoco tienen demasiadas expectativas a la hora de llegar a fin de mes. El caso es que cuando pasan 15 minutos sobre el mediodía recibimos a Ángeles Lozano para que nos cuente la última hora del tiempo real, cómo lo están haciendo las bolsas en la mañana de este lunes. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza diciembre con tendencia positiva en el mercado español. También estamos viendo avances, aunque más moderados, en otras bolsas europeas, con la excepción de la de París, que está cotizando sus propios problemas, su inestabilidad política. El selectivo español recupera los 11.700 puntos, 11.737. Venía de cerrar un mes de noviembre con ligeras caídas, pero en el conjunto del año sube un 16%. Dentro del selectivo español estamos viendo hoy a los títulos de Unicaja encabezar las subidas, gana un 3%. También Endesa, que ha recibido mejoras de recomendación, gana un 2,36%. Y la compañía más capitalizada de nuestro mercado, Inditex, aportando muchos puntos, porque sube más de 2 puntos porcentuales. Por el contrario, Grifols toca un nuevo suelo en 8,42, pierde un 2,27 después de la sangría de la pasada semana, cuando se conoció que el fondo canadiense Brookfield retiraba la oferta por la compañía. Y en las otras bolsas europeas, con esos datos de PMI que hemos conocido y mirando muy de cerca lo que sucede en Francia, tenemos al DAX alemán subiendo un 0,87%. París pierde un 0,37. En este mercado estamos viendo a Stellantis caer más de 8 puntos porcentuales. Recordemos que el fabricante de automóviles, propietario de marcas como Peugeot, Citroën o Fiat, ha recibido la inesperada dimisión de su CEO, de Carlos Tavares, ante los malos resultados que ha presentado la empresa. Es uno de los valores que hoy están llamando la atención en Europa. Londres cotiza prácticamente plano, sube un 0,10, y tenemos a Milán moviéndose con un descenso de un cuarto de punto porcentual. Dentro del Eurostoxx 50, Stellantis lógicamente encabezando los descensos con esa caída del 8. Por detrás, Philips pierde un 1,7 y Vinci se deja un 1,4. Los avances están capitaneados por Múnich Re, la aseguradora sube un 2,3 y también estamos viendo avances superiores al 2 en Hermé. Si nos fijamos en el FT100 de Londres, aquí tenemos a compañías como Anglo American entre las más alcistas, gana un 1,5%. Por el contrario, el grupo Vistry está perdiendo casi 4 puntos porcentuales. Y hoy no tenemos demasiadas referencias. Al otro lado del Atlántico viene Wall Street de un largo puente. De momento, los futuros se mueven con descensos. El del tecnológico Nasdaq pierde un 0,17, un 0,11. Se deja el futuro del S&P 500 y prácticamente plano está el futuro del Dow Jones.
Gracias, Ángeles. Vamos con los componentes del selectivo.
En A Media Sesión, el IBEX 35.
Empezamos por Acciona, que gana y lo hace un punto porcentual, se coloca en 121,5 euros.
Su filial de energías renovables sube un 0,9, cotizan 20,46.
Acerinox arriba un 0,16%, se coloca un poquito por encima de los 9,5 euros, 9,52.
ACS sube medio punto porcentual hasta 44,18.
Aena en 208 euros justos avanza un 1,56%.
La central de reservas de viajes Amadeus sube un 1,10 en 67,10. 16 el último cambio.
ArcelorMittal arriba en 1,43%, coloca sus títulos en 24,19 euros.
Y hoy es una jornada alcista para el sector financiero, con la excepción de BBVA, que baja un 0,2 y cotiza en 8,92 euros.
El Sabadell sube un 0,14%, se coloca en 1,78 euros.
Santander arriba un 0,73, 4,40.
Subida testimonial la de Bankinter del 0,11%, pero se coloca en 7,5 euros.
CaixaBank sube casi medio punto porcentual, lo que deja su precio en 5,17.
Avance importante para Unicaja del 3,12%, se va hasta 1,25 euros cada título.
Volvemos al orden alfabético con Celnex. La compañía de torres de telecomunicaciones sube un 0,4, 34,11, último precio.
En rojo Logista, que cede un 0,20% y se va hasta 30,22 euros.
Avances suaves para Enagás del 0,15, que dejan el precio de las acciones en 13 euros justos.
Subida importante para Endesa del 2,36% hasta 21,23 euros.
Buen tono también para Ferrovial, gana un 1,6% en 39,64, en zona de máximos históricos.
Fluidra supera por 2 céntimos los 25 euros, avanza un 1,21%.
Y un día más, Grifols, farolillo rojo del IBEX, pierde un 2,25, 8,42.
Verdrola arriba un 0,30%, 13,53 euros para la eléctrica.
Indra, la consultora tecnológica, gana un 0,12, consolida en 16,68.
Inditex avanza un 2,22%, la matriz de Zara se va a 53,34 euros.
Y hoy es una jornada de ventas para la Socimis. Inmobiliaria Colonial pierde un 0,45 en 5,43.
Yagea arriba un 0,70% hasta 3,15 euros.
Laboratorios Farmacéuticos Rovi se deja un 0,16, se cambian los títulos en 64,35.
Mapfre arriba un 0,41%, se acerca, no llega a los 2,5 euros.
Merlin Properties pierde un 0,4 hasta 10,36.
Naturgy avanza casi un 0,80% y se coloca en 23,5 euros por cada acción.
Rebote para Puig, que vuelve a superar los 20 euros por acción, sube un 1% y cotiza en 20,13.
Redey al filo de los 17 euros 16,99, avanza un 0,53%.
Repsol con caídas del 0,2 en 11,80.
Sacyr gana un 0,65%, 3,11 euros cada acción.
Solaria se deja un 0,3% de momento, mantiene los 9,903 euros.
Telefónica avanza casi un punto porcentual, con ella terminamos el repaso, se colocan sus acciones en 4,32 euros.
Esto es A Media Sesión.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. A media sesión con Ángeles Lozano. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
Vamos a analizar todo lo que está sucediendo en los mercados con la ayuda de Josep Prats, que es gestor de Avante European Quality. Josep, muy buenas tardes y bienvenido.
Gracias.
Bueno, noviembre fue negativo para las bolsas europeas, salvo para la alemana, que subió casi un 3%. Diciembre, en el caso del IBEX, ha comenzado con subidas. La revalorización anual es en torno al 16%. ¿Damos el ejercicio por finalizado o queda margen para un rally?
Yo creo que el grueso del año está hecho. Es verdad que en puntos de índice el IBEX lo ha hecho muy bien, y esto ha sido sobre todo porque algunos de los grandes valores, notoriamente Inditex, que es lo más importante, y también los bancos en general, han tenido un muy, muy buen comportamiento, ¿no? En cambio, en Europa, pues las rentabilidades han sido bastante inferiores, porque estos sectores pues pesan menos y no hay ninguna compañía que lo haya hecho tan bien como Inditex entre las grandes del consumo, ¿no? Cada vez más el comportamiento de los índices viene marcado por la composición sectorial de ese índice, más que por la naturaleza del país, ¿no? En este sentido, que la Bolsa Española haya ido bien, pues es algo que es lógico, habida cuenta del gran peso que tienen los bancos. Yo creo que los bancos pueden mantener un buen comportamiento en adelante, pero desde luego los buenos años de revalorización bancaria han sido estos dos últimos.
La peor evolución bursátil en 2024 dentro de Europa es para el mercado francés, un saldo negativo del 4%. ¿Qué está pasando en ese mercado? Porque normalmente la bolsa de París era más rentable que sus vecinas. ¿Están pesando los riesgos políticos?
Bueno, los riesgos políticos de Francia, yo diría que pesan más quizás en el mercado de bonos, donde hemos visto que el bono francés ya está pagando una rentabilidad superior al español, es decir, es percibido como de mayor riesgo que el español, cosa que no había sucedido nunca históricamente. Y diría que en la bolsa la cuestión es un poco distinta, ¿no? Volvemos un poco al enfoque sectorial. Hay algunos sectores que pesan bastante en la bolsa francesa, pues, por ejemplo, el sector de lujo, que tiene unas compañías con un comportamiento bursátil que ha sido malo este año, muy malo en algunos casos, como el caso de Kering, la propietaria de Gucci, y no tan malo, pero desde luego negativo y con un peso importante sobre el índice, porque son compañías de cientos de miles de millones de capitalización, en Louis Vuitton y en L'Oréal. Yo diría que es más imputable a esto que a la marcha propia del país. También es cierto que la banca, que es un sector que se ha comportado bien en toda Europa, en Francia tiene un perfil algo menos minorista, es una banca con un poco más de banca de negocios y un perfil minorista algo más intervenido, hay una serie de depósitos que se tienen que remunerar forzosamente a una tasa fijada por el gobierno, que ha hecho que la recuperación de la rentabilidad de los bancos franceses haya sido muy inferior a la que han tenido los bancos españoles y italianos, ¿no? Diría que específicamente sería un poco la naturaleza y regulación en tema bancario en el caso de Francia, diferencial frente a Italia y España, y sobre todo el gran peso de lujo, que este año ha tenido un mal comportamiento.
Vamos con datos macro. Hoy hemos conocido el PMI manufacturero en la eurozona. Sigue en contracción. Son especialmente malos los datos en Francia y en Alemania. ¿Qué lectura haces de esas referencias?
Sí, desde luego, pues en Francia y en Alemania, y sobre todo en Alemania, es donde baja el PMI manufacturero, porque es donde manufacturan, ¿no? Realmente son economías mucho más industrializadas, sobre todo la segunda, Alemania, y menos expuestas al sector servicios, ¿no? Este año ha sido un año pues más favorable para todas las economías más abiertas al sector servicios y menos favorable a las compañías industriales. Ahí ha habido una cierta contención después de unos años muy buenos de recuperación tras la pandemia en sectores como el automovilístico, por ejemplo, que pesan bastante en Alemania, y eso ha incidido en el comportamiento de la producción industrial. No creo que sea realmente algo preocupante. Creo que poco a poco se va a ir recuperando la normalidad, que es aquella que implica una demanda que no recoge la demanda no asumida y no realizada en años especialmente débiles. Digamos que tuvimos unos años subsiguientes a la pandemia buenos, pero excepcionalmente buenos en términos de ventas en algunos sectores, sobre todo los manufactureros. Y volveremos yo creo que el año que viene pues podemos tener una producción industrial estabilizada, sin caer, tampoco sin subir mucho, y una recuperación, por tanto, de las cotizaciones de los sectores industriales en la medida en que veamos que el deterioro que se ha sufrido este año no es permanente.
Con estos mimbres, ¿qué crees que va a hacer el Banco Central Europeo en la reunión del próximo día 12?
Creo que van a bajar tipos, 25 puntos básicos. No creo que haya sorpresas en este sentido, ¿no? Hay quien especula con que haya bajadas mucho más pronunciadas. No creo que sea necesario dar este tipo de mensajes de excesiva alarma, ¿no? Al fin y al cabo, la inflación todavía no la tenemos consolidada por debajo del 2%. De hecho, está por encima. No está claro que vaya a retroceder de forma tan rápida en el curso de 2025, porque hay muchos convenios colectivos, muchos acuerdos de subidas de sueldos o de pensiones que van a tener su incidencia en la inflación, y por tanto ver inflaciones claramente inferiores al 2 no las veremos todavía el año que viene. Tendremos que esperar probablemente al 2026 para acercarnos a ese 2, para quedarnos alrededor del 2, y creo que ahora mismo hacer una bajada precipitada de tipos daría una imagen de desconfianza en la economía, más que de ayuda al consumo.
Vamos con Stellantis. Noticia, los títulos están hundiendo más de un 8%. Ha dimitido su consejero delegado, Carlos Tavares, en medio de divergencias en el Consejo de Administración y con unos malos resultados financieros. ¿Qué opinión tienes tú de la compañía?
Yo tengo una opinión que en una perspectiva de medio a largo plazo esta compañía ahora mismo está cotizando a unos precios que considero que son bajos. Bien es cierto que es una fusión difícil de digerir, son muchas marcas distintas, Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep. Yo creo que la operación de concentración ha sido lógica y ha sido importante y ha creado un actor que es uno de los grandes del mundo, cuando eran pequeñas compañías que por sí solas tenían difícil viabilidad. En este sentido, la labor de Carlos Tavares creo que es buena, pero también es verdad que quizás fue una persona que hizo unas promesas o puso unas expectativas en el mercado muy altas, ¿no? En unos años en los que hubo un resultado muy bueno, vino a decir que eso era prácticamente seguro, que ese resultado, que ese margen operativo sobre venta se pudiera mantener cuando eran coches de un precio medio de venta pues bastante inferior a la media, y ha defraudado de manera clara. Entonces yo creo que es más unas promesas excesivas incumplidas que un mal comportamiento distinto del que se pudiera esperar en una perspectiva a largo plazo de la compañía. Es verdad que el año ha sido malo, pero no ha sido tan catastrófico como la caída bursátil indica.
Vamos a saltar a Estados Unidos. La trayectoria de los tres índices en este 2024 es espectacular. ¿Tú crees que hay margen para más subidas? ¿Hay algún sector que te resulte especialmente atractivo en Wall Street?
Bueno, el sector que ha resultado ser atractivo es el que siempre ha parecido más caro, ¿no? El sector tecnológico siempre ha parecido caro y no deja de subir, ¿no? Al final es un sector que, bueno, que no sabemos dónde va a parar su crecimiento. Mientras siga creciendo a ritmos de doble dígito, puede mantener estas valoraciones aparentemente muy elevadas. No tienen deuda, no tienen necesidades de retención de beneficios para crecer, pueden distribuir todo lo que ganen en dividendos. Y mientras no veamos crecimientos bajos, ya no digo algún decrecimiento, pues puede mantenerse fuerte. Dicho esto, creo que el potencial cada vez se acorta más y el riesgo de que una mala noticia tuerza las cotizaciones es elevado en este sector, que es al fin y al cabo el que marca el peso de los índices, ¿no? Cuando decimos que los índices suben estos porcentajes, lo que estamos diciendo es que la mitad de los índices, que es el sector tecnológico, está subiendo el doble de esos porcentajes y el resto está más o menos comportándose en línea no muy distinta al de otras bolsas, ¿no? Por tanto, yo creo que sería el momento también de fijarnos más en compañías tradicionales, en el caso de Estados Unidos, que se han quedado a la borda zagadas, sin despreciar sobre todo la necesidad de seguir teniendo un peso importante en las carteras, en las grandes tecnológicas, en aquellas que realmente tienen una posición ganada, una posición competitiva difícil de atacar y que operan pues con unos márgenes relevantes que se pueden mantener a largo plazo y que ya se cuentan por decenas de miles de millones. Estamos hablando de las cuatro o cinco grandes, ¿no? Ya en compañías tecnológicas de menor tamaño sería mucho más cauto.
¿Y de qué espera Josep de la reunión de la FED del día 18? ¿Habrá recortes de tipos o habrá pausa?
Yo creo que puede haber recortes de tipos. Yo creo que lo prudente por parte de todos los bancos centrales es hacer recortes moderados de 25 puntos cada vez, y la cuestión es cuándo se detienen. Al final, el punto final de llegada es la gran incógnita por parte de todos. Pues ahora, en el caso de Europa, todo el mundo lo ve más cerca del 2 que del 2,5, y en Estados Unidos lo ven más cerca del 2,5 que del 3, pero vamos a ver dónde nos quedamos. Nos quedaremos cerca del 2 en Europa, cerca del 3 en Estados Unidos probablemente, y la cuestión es si para eso hacen falta 3 o 4 bajadas adicionales o 5, ¿no? Esta es la cuestión que está sobre el tablero, no si va a haber bajadas súbitas de 50 puntos básicos, que no creo que las haya.
Y ya para terminar, ¿alguna idea de estrategia, alguna recomendación en esta recta final del año?
Bueno, yo creo que hacer un repaso de las carteras y en general diría hacerlo con un enfoque de presupuesto base cero y pensando no tanto en lo que hayas podido ganar o perder este año, que a veces todos tenemos en nuestro corazoncito por no reconocer que nos hemos equivocado. Algunas cosas que nos han ido mal las aguantamos solo por pensar que al final el tiempo nos dará la razón y plantearnos realmente cómo tienen que ser las carteras, ¿no? Yo diría que en los tiempos en los que estamos, ya las grandes distorsiones de sectores infravalorados o sobrevalorados estructuralmente han desaparecido, y yo la recomendación que haría es la de tener unas carteras bastante diversificadas en los distintos sectores.
Pues con eso nos vamos a quedar. Josep Prats, gestor de Avante European Quality, muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que nos veamos antes de que acabe el año. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
La pintora Perla Fuertes ha sido elegida nueva miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Risaca por el valor y proyección internacional de su obra, que ha viajado hasta la exposición Dark Contemporary en el City Hall de Seúl, en Corea del Sur. Ha estado en otros eventos importantes como Space in Art en Nueva York, la franco-alemán Dart Contemporain en Colonia, en Alemania, y ha expuesto en galerías como las de Sonia Monti en París. Uno de sus cuadros se expone en Tokio, con distintos espacios y salas culturales en el país nipón. El acto de ingreso a la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Risaca se desarrolló en la tarde-noche de ayer en el Teatro Velasco de Alhama de Murcia, con la asistencia de numerosas personalidades del ámbito cultural, social y político de la región. La artista cuenta con una dilatada trayectoria profesional avalada por exposiciones individuales y además una parte de ellas se expone desde ayer junto con obras de la escultora Lola Arcas bajo el título A Compás, la mirada flamenca, en el Museo Arqueológico de los Baños de Alhama de Murcia hasta el 12 de enero próximo. Se trata de una exposición en la que se homenajea el papel de la mujer y de lo femenino en el flamenco.
Y ahora cojan lápiz y papel o tengan el teléfono móvil a mano, porque les voy a invitar a un vino. Llegan las fiestas y es tiempo de celebrar con la familia, con los amigos, con los compañeros, por todo lo que hemos vivido y por todo lo que nos queda. Y nada mejor que brindar con una copa de buen vino, el de Bodegas El Progreso. Más de 100 años de tradición dedicados a la elaboración de vinos y aceite. Es el momento de probar los productos de esta cooperativa vinícola, la más antigua de España, que ha producido sin interrupción desde sus orígenes. Sus botellas contienen los mejores productos de la tierra, a la que cuidan con mimo, cultivando siempre con respeto al medio ambiente y bajo estrictos criterios de responsabilidad corporativa. Y de ese cuidado, lógicamente, solo pueden salir los mejores vinos y el mejor aceite, que ahora acercamos directamente hasta su mesa. Es la hora de compartir, de alzar las copas. Por eso les invitamos a disfrutar de los mejores vinos que nos llegan directamente desde Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, donde está la sede de Bodegas El Progreso. Las 5 primeras llamadas a este número van a tener en su casa, directamente, sin tener que molestarse por nada, un lote de Bodegas El Progreso. 919992121. De verdad, no tengan ningún reparo en llamar. Vanessa va a coger el teléfono, simpatiquísima, y les va a regalar este lote de Bodegas El Progreso directo a su casa. 919992121. Porque es el momento de brindar por la vida con los vinos del Progreso.
Por
Por fin ya está aquí el Cyber Monday del Corte Inglés. Solo hoy puedes conseguir miles de ofertas increíbles a través de nuestra app y también de la web. Tan sencillo como entrar y empezar a disfrutar de grandes descuentos en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, belleza, ocio, supermercado, hogar. Pero hay que darse prisa porque las unidades son limitadas y además vuelan. No lo pienses más. Hazte con lo último en deportes con descuentos increíbles como una chaqueta de plumón de hombre Diablo 2.0 de North Face o también un smartwatch Epic Pro Zafiro Gen 2 de Garmin o la pistola de masaje G5 de Dahun Prime Therabody. Y en moda también vas a encontrar ofertas con hasta un 40% de descuento. ¿Te apetece lucir un nuevo colchado de Sutter Cotton? Y en nuestro, por ejemplo, Cyber Monday también no pueden faltar las ofertas en electrónica como un portátil Acer Aspire 3 Ryzen de 32 GB que antes costaba 899 euros, ahora por tan solo 399. O consigue una lavadora de carga frontal Bosch de 9 kilos con hasta un 40% de descuento. O un aspirador de escoba Samsung Jet 60 de 249 a 159 euros. Y en hogar también vas a encontrar un 40% de descuento en ropa de cama, baño y albornoces de la marca El Corte Inglés. Recuerda, solo hoy hay miles de ofertas increíbles y miles de marcas que te están esperando en El Corte Inglés, en nuestra app y también en nuestra web, solo en el Cyber Monday del Corte Inglés.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
Exposición en la Academia de Bellas Artes. Goya por Lita Cabellut. La artista multidisciplinar, reconocida internacionalmente Lita Cabellut, interpreta los disparates de Goya, donde se muestran dos miradas y estilos diferentes sobre la condición humana. Una exposición imprescindible para todos aquellos que buscan no solo admirar el arte, sino también entender su poder transformador. Goya por Lita Cabellut, los disparates en la Real Academia de Bellas Artes.
Media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis, de reflexión hoy con la ayuda de Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Iván, ha salido a media mañana la tasa de paro de la eurozona, 6,3%, la de la Unión en global 5,9%, y seguro que no te sorprendes si te digo que la nuestra es casi el doble, 11,2%. No hay manera de rebajar ese decalaje, esa brecha, ¿no?, que hay ahí marcada y enquistada.
No hay manera, y fíjate que incluso con las estadísticas que tenemos actualmente se ha mejorado el porcentaje, porque recordemos que ha habido una modificación importante debido a la inclusión de los fijos discontinuos, el tema de que mucha gente se encontraba en ERTE y no los contabilizaban, en fin, que digamos que había un cambio incluso a mejor, ¿no? Es decir, donde incluso el Estado tendría pues más herramientas para justificar una bajada del paro. Y aún así, a niveles efectivos, pues vemos cómo no nos reducimos por debajo del doble dígito. Esto tiene que ver pues en varios apartados. El primero de todos, y yo creo que es evidente, es no porque sea negativo, sino porque es una realidad. Los subsidios de desempleo que hay en España son muchísimo más altos que el conjunto de la Unión Europea, por lo tanto existe un desincentivo muy importante. Por otro lado, también el tipo de contratación que existe en España, es decir, tenemos una contratación muy temporal y en términos generales poco estable, lo cual impide que haya mucha más contratación. Y tercero, los altos costes laborales que tiene la contratación. Recordemos que si un autónomo quiere pasar a incluso ampliar su empresa, no pensemos en grandes multinacionales, pensemos en una panadería, pensemos en un taller de coches, el contratar a otra persona supone un coste increíble. Sí. Es decir, realmente ese paso es el que más cuesta realmente a las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy difícil, ¿no?, ese aumento de contratación y ese aumento laboral. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que no nos debería sorprender, que es la dinámica española, y que mientras no cambie mucho el mercado laboral y las leyes laborales, seguiremos igual.
PMI manufactureros, grandes economías, mal. en la zona de contracción. Alemania nada menos que un 43. También Francia e Italia por debajo de 50. El nuestro baja, pero oye, está en 53,1. ¿Un análisis rápido?
Pues muy rápido, Rafa. Estamos viendo que al final España, Italia, Portugal, incluso con sus más y sus menos, están viendo cómo se están favoreciendo y están fagocitando en cierta medida la industria alemana y la industria europea debido a o menores sueldos o debido a mayor acceso a la energía. Alemania, desde que empezó la guerra en Rusia y Ucrania, no ha parado de ir hacia abajo y de hecho prácticamente se encuentra en recesión.
Aquí, sin embargo, tenemos un problema enquistado de largo plazo en el que el gobierno ha presumido de muchas medidas y no ha llevado a cabo ninguna, me estoy refiriendo, o ninguna positiva, me estoy refiriendo al problema de la vivienda. Se ha desatado Pedro Sánchez anunciando algo que la gente de izquierdas le reclamaba hace mucho, ¿no? Lleva gobernando desde 2018 y no había puesto en marcha una empresa nacional de la vivienda que promueva la vivienda pública a un precio asequible. Se le llenó la boca con las 200.000 viviendas que iba a hacer en esta legislatura, de las cuales no se han hecho hasta ahora ninguna. Entonces, ¿cómo entendemos esa propuesta más allá del titular, que es evidente que es interesante para sus correligionarios y a lo mejor igual también para el mercado, si mete oferta?
Bueno, es que el problema está en que primero ha dado pocos detalles, como suele ser costumbre en este tipo de ayudas grandilocuentes y sobre todo donde supuestamente se van a movilizar muchísimos recursos, y por otro lado no ha explicado nada. Es decir, realmente uno ve ayer su intervención, incluso habla con ve intervenciones de la propia ministra encargada del tema, y es que no han dicho nada más que van a movilizar 50.000 viviendas de la Sareb, pero es que esas 50.000 viviendas ya prometió movilizarlas hace un año, las prometió movilizar durante la campaña electoral. Es decir, que bueno, que llevamos ya prácticamente, vamos camino de los dos años, ¿no?, de que prometiera hacer algo y no lo ha hecho, ¿no? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que esta empresa pues tiene pinta de fracasar y sobre todo va a servir para colocar amigos, gente, en fin, lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Un chiringuito en propia regla, porque ¿quiénes van a ser quienes realmente ejecuten el tema de la vivienda, como ya hemos visto en múltiples ocasiones? Lo van a ejecutar las comunidades autónomas y la van a ejecutar los ayuntamientos, que es lo que se viene haciendo desde hace 20 años. El problema no es tener una empresa o no tenerla, el problema está en, por un lado, la ley del suelo y, por otro lado, la ley que existe respecto a la vivienda de protección oficial, que se puede seguir vendiendo, se puede seguir especulando con ella, ha pasado mucho tiempo. Y, por último, ¿cuál es el presupuesto que se le da a las comunidades autónomas para construir vivienda pública a los ayuntamientos? Seguimos estancados en presupuesto, no porque no se construyan viviendas, sino porque no se les facilita ese tipo de construcciones a las comunidades autónomas. Por lo tanto, mientras no haya dinero, no va a haber ese tipo de viviendas. Por lo tanto, no es un problema de una empresa, es un problema de financiación.
Sabemos que la inseguridad jurídica retrae las inversiones, pero leía esta mañana en Expansión que en este 2024 cuestiones como las diferencias de valoración o los problemas regulatorios han tumbado en España una decena de OPAs o de fusiones, salidas a bolsa, y hablaban de una cifra de 55.000 millones de euros. Esto es un lastre.
Bueno, es un lastre o llamémoslo el gobierno, ¿no? Recordemos que hace ya pues un par de años no solamente todo va desde el punto de vista de las OPAs, ¿no? Como hemos visto de fondos saudíes hace tiempo, o incluso a nivel nacional entre fusiones de bancos, ¿no? Es, digamos que el gobierno siempre quiere participar de todo ello, siempre quiere sacar tajada y siempre tiene que ser como ellos quieren que sean. Y al final lo que provocan es que no se hagan fusiones internas, que no se hagan adquisiciones por parte de inversores extranjeros, y al final no es solamente eso, sino que es que nuestras empresas cotizadas lo que dicen es, oye, si yo no me puedo financiar en mercados primarios como el mercado español, no me puedo financiar a través del IBEX, no me puede adquirir ningún fondo de inversión extranjero, pues lo mejor que puedo hacer es irme. Y ya lo vimos en Ferrovial. Ferrovial cogió y dijo, oye, yo aquí no me puedo financiar, me voy a Países Bajos, que seguramente ahí pues tenga una mejor legislación para poder acceder al mercado americano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aquí lo vamos a ver en muchísimas empresas, sin ir más lejos. ¿Qué es lo último que ha ocurrido? Queríamos ver la fusión del BBVA y se les han puesto todas las problemas por parte del Estado, todo tipo de llamadas, en fin, lo estamos viendo, pero es que incluso vamos más allá, no solo solamente el gobierno en fusiones, en adquisiciones, en inversiones, lo estamos viendo con impuestos extraordinarios a sectores, que eso también desincentiva la inversión y desincentiva el quererse fusionar, porque una empresa, por poner un ejemplo, alemana se va a querer fusionar, o una empresa francesa con una empresa española, cuando de repente se va a encontrar que tiene un pufo de 100, 200, 300 millones en impuestos extraordinarios del gobierno, pues es algo realmente complicado de justificar.
Tremendo, complicado, como complicado también es el panorama que nos generan las guerras comerciales, amenazas de Donald Trump con aranceles a los BRICS, Alemania intentando mediar con China y la guerra de aranceles a los vehículos, pero eso tendrá que quedar para otra reflexión porque se nos ha acabado el tiempo. Iván Campuzano, economista, muchas gracias por este análisis, un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Esto es A Media Sesión. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I+ Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11 y media a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. A Media Sesión. Ángeles Lozano.
Vamos a celebrar las fiestas con el mejor sabor. Si algo caracteriza las Navidades, además de pasar tiempo con los nuestros, es disfrutar de una buena comida y de algún dulce tradicional navideño, eso no puede faltar. Vamos a hablar de gastronomía, de dulces, con la empresa que hoy nos acompaña y que se lo sabe todo porque ya llevan 150 años en el sector. Son una de las cadenas por excelencia de la Comunidad de Madrid. Les estoy hablando de Viena Capellanes, quien no ha tomado un café, un sándwich, uno de sus maravillosos dulces en una de sus cafeterías. Nos acompaña Antonio Lence, que es director general de Viena Capellanes. Antonio, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Ángeles. Encantado de estar en esta casa.
Y para nosotros tenemos que decir que cuando tenemos un evento y tomamos algo de Viena Capellanes, ahí sí que se forma una auténtica revolución en la redacción. Por eso sí peleamos, ¿eh? Bueno, ¿qué novedades podemos encontrar en la carta de catering de Viena Capellanes para esta temporada?
Bueno, pues estamos ya en plenas Navidades, ya estamos apostando por la oferta navideña y bueno, pues una amplia selección de productos en todas las líneas, ¿no? Desde los entrantes, que es en cierto modo nuestro fuerte, a los primeros platos, los postres, o sea, todo nuevo, con cosas, jugando con la tradición y con la modernidad, ¿no? Siempre con un toque de diseño de nuestros artesanos.
Pueden solicitar, me imagino, en cualquiera de vuestras tiendas el catálogo. Tú me lo has dejado, yo estoy con este catálogo que no me lo quitan. Con los niños, con el de los Reyes Magos. ¿Y cuáles son los platos que más os piden en estas celebraciones? ¿Hay algún clásico que siempre tiene fuerte demanda?
Bueno, la verdad es que vamos, hay platos que siempre tenemos que mantener en nuestra oferta, porque vamos, al final nosotros jugamos con un cliente de toda la vida y luego pues con clientes que vamos captando, ¿no? Que vamos renovando nuestra clientela. Pero yo creo que vamos, los platos más demandados normalmente suelen ser los entrantes, o sea, los centros de mesa, aperitivos, ese tipo de de cosas, vamos, tenemos una... Pues la verdad es que, vamos, eso es la idea, digamos, y de momento pues va siendo bastante exitoso, ¿no? Y incluyendo novedades también siempre este año, ¿no? Y luego, claro, pues los platos también para compartir, para mesas de familias, los platos individuales también para que cada comensal pueda elegirlo, las familias más pequeñas también, pues que puedan comer un poco a su gusto y a la carta.
Efectivamente, porque hay veces que cuando son pocos en una mesa es hasta como más complicado, ¿no?, para tener cierta variedad, pero que no te sobre muchísimo. Y por ejemplo, eventos para empresa también son muy habituales en estas fechas. ¿También hacéis eventos para compañías?
Pues sí, la verdad es que, vamos, son épocas muy fuertes. O sea, la campaña de Navidad empieza prácticamente ya, desde la semana que viene, que las empresas empiezan a celebrar pues sus copas de Navidad o sus comidas de empresa. Y bueno, pues este año hemos lanzado una oferta de picoteos compuestos con los mismos productos que tenemos en la carta, pero para facilitarle el trabajo al cliente que no tenga que pensar mucho.
Vamos con la parte dulce. Yo de la salada tengo ahí algunos bocadillitos pequeños que preparáis que son maravillosos. Parte dulce, ¿qué hace únicas vuestras propuestas?
Bueno, yo creo que lo que hace único nuestras propuestas, tanto dulce como saladas, es el carácter artesanal y la elección de las materias primas de primera calidad. Y bueno, pues también siempre ese saber conjugar un poco la tradición de los productos de toda la vida con nuevos sabores, ¿no? Para que pues el cliente no se canse, el cliente que quiere lo de toda la vida, que pueda tenerlo, y el cliente que, vamos, que busca más novedades, pues también pueda tenerlo, ¿no? Entonces, ese es el reto de cada año cuando nos enfrentamos a esta época.
A mí de lo que más me gusta de la Navidad es el roscón de Reyes. O sea, me parece una maravilla en cualquiera de sus formas, con relleno, sin relleno. ¿Tenéis alguna variedad especial en roscones o en turrones? Que también hacéis unos turrones artesanales buenísimos.
Pues en turrones este año hemos cambiado el formato, aunque mantenemos sabores muy tradicionales y muy que le guste a todo el mundo, pero hemos cambiado el formato y hemos hecho un formato de lingote, ¿no? Que, vamos, que parece que se, para un centro de mesa queda como más bonito, ¿no? Y más fácil de repartir. Y luego en los roscones somos muy tradicionales, o sea, y a mí pasa lo que a ti, yo creo que mi dulce favorito del año son los roscones, que es el dulce también navideño por excelencia, porque antes se reducía solamente a los días de Reyes, pero ahora la verdad es que cada vez se amplía más la
oferta
de roscones. Yo sí
puedo, empiezo en diciembre a comprar roscón. O sea, en estas épocas empiezo a comprar roscón, pues, y hasta que lo seguís fabricando.
Pues nosotros lo hacemos en formatos más pequeños en esta época, formatos más grandes también por el cargo, pero vamos, para tener las tiendas, formatos pequeños para que la gente vaya abriendo boca, ¿no? Y bueno, pues somos tradicionales en ese producto, porque tenemos nuestro roscón vacío, que es el que más le gusta a la gente para mojar en su café o en su chocolate, y luego los roscones rellenos de nata, trufa y crema. Y el sabor más innovador, que llevamos ya un par de años teniéndolo, es un roscón de Baileys que hemos hecho en colaboración con ellos, y la verdad es que también está teniendo bastante éxito. La gente le gusta, ¿no? Porque, vamos, ese aroma del Baileys iba bañado con un chocolate caramelizado, y la verdad es que está muy rico, muy rico.
A estas horas deberían estar prohibidas estas entrevistas, de verdad. ¿Y cuál es el secreto, Antonio, para mantener la tradición? Sois una compañía de 150 años vendiendo en Madrid, ofreciendo una grandísima calidad. Pero ahora también los clientes quieren sorprenderse, los consumidores siempre están buscando lo último. ¿Cómo conjugáis estas dos cosas?
Pues es, yo creo, que uno de los mayores retos, ¿no? No te corrijo mucho, pero son 151 ya, y el año que viene serán 152.
Aquí cumplimos todos.
Efectivamente, y muy deprisa además, ¿eh?
Pero para bien, hay que cumplir uno detrás de otro, ¿eh?
Efectivamente. Y ese reto de mantener al cliente de toda la vida, que, vamos, que siempre ha entrado en tus establecimientos y va buscando ese producto, con ese cliente nuevo, que hay que rejuvenecerlo, porque es una necesidad, ¿no? Pues es un reto complicado. Afortunadamente contamos con el talento de nuestros profesionales que están todo el día discurriendo, escuchando al cliente también para ver qué demanda, qué quiere, y bueno, pues ir haciendo cosas nuevas para que no se cansen, ¿eh? Es importante.
¿Y cómo se asegura la calidad en una época de tanta demanda?
pues se asegura con mucha planificación, con mucho esfuerzo por parte de la gente que le toca hacerlo, y vamos, y luego pues con un poco de suerte, ¿no? Y mucha disponibilidad también de nuestra gente, que bueno, pues hay que adecuarse un poco a las demandas, ¿no? Y además en estos tiempos tan complicados que vivimos, que la incertidumbre afecta también a que las campañas no sabes cómo van a funcionar, pues muchas veces hace falta improvisar sobre la marcha, ¿no? Para poder sacarlas adelante.
Después de la campaña navideña, que es una época de trabajo intensísimo, ¿qué nuevos proyectos tenéis en Viena Capellanes para 2025?
Bueno, pues en los últimos años han sido un poco de supervivencia, ¿no? Desde el 2020 que nos tocó luchar con el COVID y la recuperación de después, pues este va a ser el primer año que probablemente pues recuperemos cifras previas a pandemia, ¿no? Porque ha sido un palo muy gordo, ¿no? Durante los dos primeros años prácticamente perdimos la mitad de nuestra facturación, ¿no? Y la verdad es que vamos, pues el recuperarnos ha sido importante y lo que hemos aprendido ha sido improvisar mucho, ¿no? Evidentemente también hay que planificar, como en cualquier negocio, y nuestras intenciones para este año pues es buscar algún nueva ubicación, algún nuevo local para abrir y bueno, y seguir haciendo pues todas las cosas que se nos ocurran para salir adelante.
Y ya nos queda muy poquito tiempo, Antonio, pero si pudieras describir con tres palabras cómo ha sido 2024 para este año, ¿qué dirías?
Pues en tres palabras, yo creo que la primera, recuperación, que te decía.
Esa es buena.
La segunda, esfuerzo. Y la tercera, resiliencia. Recuperación, por lo que te digo, que creo que este año pues tendremos buenas noticias. Esfuerzo, porque es nuestra forma de ser y de trabajar. Y resiliencia, porque hay que adaptarse a todo. O sea, son tiempos en los que es lo que nos toca, ¿no?
Pues no tenemos tiempo para más. Antonio Lence, director general de Viena Capellanes, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, pongan a Viena Capellanes en su mesa porque van a disfrutar de unas Navidades con un sabor inigualable. Si no, pásense por uno de sus establecimientos, porque en una tarde navideña tomarse un café con leche en una cafetería de Viena Capellanes con ese olor que hay es una auténtica maravilla. Lo dicho, que Viena Capellanes nos acompaña estas Navidades. Nosotros hacemos ahora una breve pausa. Llega el boletín informativo, La Última Hora, con Blanca del Tronco.
Si eres empresa y tienes un proyecto,